Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes de Mantra FM. Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro de Senderos hacia la Libertad. Si es la primera vez que nos estás escuchando, queremos contarte que es un programa sobre educación desde la mirada de la pedagogía Waldorf. Es un programa organizado y sostenido por padres, maestros, formadores. Y no solamente de referentes de la pedagogía, sino que nos interesa acercarles pensamientos y miradas sobre la educación en general. Y queremos invitarlos también a seguirnos en las redes. Estamos en Instagram, en Facebook y la misma radio tiene también conexiones en Twitch, en Twitter, así que pueden encontrarnos. Tanto para enviarnos preguntas ahora a lo largo del programa, sus preguntas y sus intervenciones son muy inspiradoras, no solo para el programa del momento, sino también si lo que escuchan les genera nuevas preguntas o nuevos temas que les gustaría que podamos acercarles, nos inspira mucho para generar nuevos programas y también encontrarnos con invitados que puedan ampliar nuestra mirada. Y si no es la primera vez que nos escuchás, vas a conocernos. Estoy hoy acompañada por Úrsula. ¿Cómo estás, Úrsula, hoy? ¿Cómo llegás al programa?
Ay, perdón, aquí. Buenas tardes a todos nuestros oyentes, querida Magdalena, a nuestros compañeros que, bueno, están ocupados en el momento, pero que nos siguen acompañando. Estoy con el alma plena en este hermoso otoño, en un día que acá en Buenos Aires fue hermosísimo, con un cielo azul que creo que solo hay en el otoño y una paz en el ambiente que, bueno, ojalá se prolongue y nos inunde a todos un poco. Entonces, a partir de ahí también quiero preguntarte a vos, Magdalena, ¿cómo llegas al programa?
Llego muy contenta e interesada porque siento que cada programa, creo que también te pasará lo mismo, nos lleva a enfocar, ¿no? En qué aspecto de la realidad o de la realidad, quiero decir, también anímico, espiritual, nos convoca cada semana, ¿no? Creo que nos ayuda a enfocar y a estar presentes esta invitación, esta convocatoria a poder estar conversando con gente que nos escucha de distintos lugares. Para algunos será buenos días, para otros buenas noches, además de buenas tardes. Y hoy el tema del programa me convoca porque es una pregunta que, si bien la vamos a enfocar desde lo específicamente pedagógico, es una pregunta que nos convoca a todos, ¿no? Sobre cuál es nuestra presencia frente a lo nuevo. Y la época nos está haciendo ver que lo nuevo va a venir cada vez más acelerado, todas nuestras estructuras, nuestras certezas, nuestros saberes, nuestros conocimientos, pareciera que se ponen en juego y que cada vez nos invitan a entrar a la soga, a saltar a la soga otra vez. Así que esto es un poco lo que me trae la alegría de poder estar en este programa enfocando pequeñas porciones de realidad para ampliar un poco la mirada sobre qué seres humanos queremos ser y podemos ser.
Sí, enfocando lo nuevo. Bueno, ahí están los niños, ¿no? Estos niños pequeños. Estos niños pequeños que para los cuales todo es nuevo, para los cuales la vida entera es nuevo. Y desde la pedagogía Waldorf, bueno, movemos mucho esta idea que en el fondo del alma del niño pequeño, hasta más o menos los 6, 7 años, la gran pregunta que vibra es: ¿de qué se trata esto de vivir en este mundo? Y que la respuesta a ese gran interrogante, bueno, ellos lo intuyen o lo buscan y ojalá lo encuentren en los seres humanos adultos que los rodean. Tienen, como dice Rudolf Steiner, una especie como de tentáculos invisibles con los cuales rastrean la respuesta a esta gran pregunta en el interior de los adultos, tratando de percibir qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, cuál es la motivación de sus acciones. Y a esto lo llamamos el gran poder de la imitación, que después uno los ve de repente jugando, como realizando casi una copia fiel los movimientos que hacía un adulto mientras ellos lo estaban observando. Es como una gran corriente que va con mucha atención del niño al adulto y luego vuelve otra vez y lo necesita reactualizar, lo necesita practicar. Y a eso lo llamamos el juego imitativo, porque el niño no juega cualquier cosa en esa etapa, sino que juega aquello que él vio, que pudo percibir del mundo adulto. Y entonces, bueno, para este niño entrar a este mundo, todo es nuevo. Y este es nuestro tema de hoy, ¿no es cierto, Magdalena?
Sí, un poco lo que nos motivó la inquietud y el tema es que en estas semanas he recibido muchas consultas de padres por los momentos de adaptación, por los momentos de entrar a una guardería nueva, a un jardín nuevo, empezar el año, cambiar de escuela, el mismo cambio de ritmo que estuvimos conversando en el programa pasado, para los que lo quieran escuchar. Los programas anteriores están en la plataforma On Demand, dentro del programa Senderos hacia la Libertad, y justamente este programa se enlaza un poco con el anterior, porque vamos a meternos de lleno en qué sucede frente a las adaptaciones, ¿no? La palabra adaptación en su misma etimología tiene un prefijo que quiere decir ad, que es hacia, o que acerca, o que es a, y después es ajustar, aplicar, sería alcanzar la posibilidad de encontrar el bienestar en circunstancias o situaciones nuevas. Entonces, el foco va a estar en este puente de oro que se genera entre un adulto que es referente, mamá o papá o quien sea que acompaña al niño a la situación nueva, y del otro lado de ese puente de oro hay otro adulto que va a ser el maestro, el que lo espera, el que es un poco el ser humano que va a ampliar la información de esa pregunta que nombraba Úrsula, que es ¿de qué se trata vivir en este mundo? Claramente vivir en este mundo se trata de resolver situaciones nuevas y aprender a partir de ellas, y así entrar en contacto con la sustancia más profunda y más hermosa de lo humano, que es el campo emocional. Entonces, para ayudarnos en este orden del programa, Úrsula nos va a orientar un poco en quiénes son los niños y cómo son y qué características traen, porque hay algo que es de la naturaleza, hay algo que es arquetípico y algo que es singular y único en cada niño. ¿Querés contarnos, Úrsula?
Sí, claro. Es el gran tema que me apasiona, porque hablamos de los niños como si pudiéramos hablar de ellos en general, siendo que cada uno, como vos decís, es único, es irrepetible, y desde este punto de vista tiene un núcleo de su personalidad que es eterno. Ahora, claro que encontramos determinados grupos que tienen características en común, y es muy interesante, si hablamos justamente del tema de adaptación, de poder conocerlos, de poder conocer esas características de esos tres grandes grupos de los niños de esa primera etapa de la vida. Porque vamos a ver que ya cuando llegan, podemos ver tres formas totalmente diferentes de acercarse. Digamos ahora a un jardín o a un maternal, pero la idea de jardín me gusta más porque presenta ya como más conformada esa pequeña personalidad que es el niño. Va a haber un grupo de niños que son lentos, que no hay forma de apurarlos. Vamos, vamos, que ya es tarde. Ellos van a su ritmo y observan. Y todo es como lento. Casi yo diría que hasta cuando caminan tienen como un porte ceremonioso. pero hay también otro grupo de niños que antes de que se cierre la puerta del auto, antes de que los padres estén llegando, ya salieron corriendo y ya están por ahí. Y entonces, si hay un adulto que los recibe, un maestro o alguien del lugar donde se va a desarrollar la actividad, bueno, corren y entonces, bueno, o pasan de largo o lo miran y saben que hay que saludar, entonces corren y lo abrazan, pero por ahí casi lo hacen trastabillar y por donde es y ya están en otra actividad. Como dos tipos muy polares. Y en el centro hay este grupo de niños que son como muy delicados, como con temor, que no se pueden desprender del adulto que llegan, y están ahí agarraditos al pantalón o a la pollera del adulto que llega, y por más que uno quiera ayudarle a que sea más fácil y le diga cosas muy bonitas, cada vez pareciera que se exaspera aún más, como con mucho temor. Y claro, para estas tres formas diferentes que podemos encontrar en el mundo de la niñez, bueno, hay por supuesto tres formas diferentes necesarias desde el mundo adulto para poder ayudar, para poder sintonizar, más que ayudar, con cada grupo. Y entonces, bueno, mi pregunta es si les resulta interesante el entrar en este tema de cómo poder sintonizar como adultos con los niños. ¿Qué es lo que habría que hacer con ese niño lento y ceremonioso? Y este otro que sale corriendo y que encuentra algo para hacer que tal vez no sea lo que esté programado, ni sea algo para que él toque o se coloque. Y con ese grupo que es el que en general en las adaptaciones más llama la atención, que llora, que tiene miedo, que no se quiere desprender, pero que cuando finalmente, a veces he visto escenas de que, impresionante, que la maestra jardinera o la maestra maternal tira y la madre empuja y bueno, finalmente el niño queda dentro y entonces la madre que tiene que ir a trabajar se queda afuera escuchando los gritos desesperados, le sube toda la vivencia de culpa, pero llega hasta la puerta y cuando vuelve, de repente escucha en el interior una vocecita alegre que ella conoce y se acerca por la ventana y es su niña o su niño, no lo puede creer. El que recién estaba gritando desesperado, mamá, no te vayas, mamá, volvé, ahora está feliz dentro. Pero apenas ese niño, esa niña, descubre a la mamá que mira por la ventana, nuevamente un grito, ¡oh! Y se repite otra vez esa historia. Y entonces la pregunta que nos mueve es, ¿qué necesita cada grupo? ¿Qué necesita cada grupo en forma general? Pero ¿qué necesita cada uno de los niños? Porque todo lo que expresa, aun cuando nos es muy molesto o muy desafiante, es algo que hace profundamente a su esencia. Y tenemos a veces cánones aprendidos de lo que se espera o lo que debería ser. Y entonces vienen varios temas, que es que el niño vive fuertemente el ambiente, porque el ambiente es lo primero que le va dando respuesta de qué se trata esto de vivir en este mundo. Y resulta que el ambiente, más allá de todo lo que entendemos por ambiente, el ambiente es el mundo anímico del adulto, de cómo se siente el adulto, de qué sentimientos, de qué miedos, de qué expectativas se mueve en ese adulto. Para el niño la realidad no es la realidad que nosotros entendemos. Para el niño la realidad es esa vida anímica del adulto, en la cual él está como sumergido. Y que muchas veces nosotros, en este ser adulto, en esta vida moderna, ni nos percatamos. Y entonces, muchas veces no tenemos ni el tiempo para percibir, bueno, aquí está mi niño o mi niña en este proceso de adaptación, hoy tiene que ir a este nuevo lugar, de primeramente tomarnos el tiempo de pensar y ponernos dentro de nuestro niño para tratar de ver por un ratito qué es lo que siente frente a esto nuevo que va a suceder. ¿Qué se mueve en esa almita frente a la excitación que el niño siente que tienen sus padres? Frente a la expectativa que el niño siente que tienen sus padres. Y a veces como padres, como adultos, no nos tomamos el tiempo, no lo tenemos a veces siquiera, de preguntarnos qué siento. Como padres, ¿qué significa para mí entregarlo? ¿Qué fuerzas se mueven en mi alma frente a eso? Porque también es diferente lo que pienso en casa, es diferente lo que le digo en casa, como para prepararlo a veces queda, el tema queda en, bueno, mañana, mira qué lindo, mañana vamos a ir al jardín, o en el caso de tus niños, Magdalena, vamos a la pileta, te va a gustar mucho, vas a ver, hay una linda maestra que te va a querer, y además lindos niños que se mueven, y pensamos que eso ya es una linda preparación para el niño. También para los maestros que van a recibir a estos niños nuevos, es muy interesante preguntarme qué siento frente a los nuevos niños que llegan. ¿Es un niño más que engrosa la matrícula? ¿Es un niño más que necesita mi sala o mi pileta? ¿O hay un ser humano en el cuerpito pequeño que está todo el tiempo frente a situaciones novedosas y que vibra con todo lo que acontece? Y a lo mejor poder irme a dormir y preguntarme la noche anterior, ¿qué pasará en el alma de estos niños que van a ingresar mañana? ¿Qué mieditos se mueven? Y también preguntarme, ¿y cuál es mi propia expectativa? ¿Qué estoy esperando? Siempre esperamos algo. Siempre para poder entregarnos al futuro se mueve alguna expectativa. Y está bueno saberlo. A mí me ayuda mucho escribirlo. Como para desagotar mi alma, ya lo tengo escrito ahí y esto la libera un poco más. ¿Para qué? Para estar abierta, para poder estar lo más abierta posible y dejarme sorprender de qué individualidad vendrá con esos pasos chiquititos, con esos ojos grandes, con ese titubeo, con esa gran pregunta donde cuando por primera vez se encuentran nuestras miradas, una pregunta profunda que en el fondo, fondo pregunta, ¿sos confiable? ¿Puedo entregarme? Si los niños son muy pequeños, se entregan, siempre y cuando sus padres, su referente, realmente esté convencido y realmente esté disponible y dispuesto para esa entrega. Entonces, claro, para los padres las preguntas que se mueven son las preguntas a sí mismo, ¿no? ¿Cuánta confianza tengo? Y para eso es muy importante que los adultos se conozcan antes y que realmente no sea un lugar práctico, conveniente económicamente, o que tiene buen nombre, sino establecer este puente de confianza entre ambas partes. Eso que vos dijiste, esos dos puentes de oro que se centran en el niño. Porque mucho va a depender de que haya una vibración en común, porque en el centro está el niño. Y para ambas partes sería la pregunta también, sobre todo para los papás: ¿qué supongo que va a pasar? ¿Qué expectativa oculta tengo de que mi hijo haga qué? ¿Que se integre cómo? ¿Que se adapte cómo? Porque pesa sobre el niño esa expectativa. Y pesa mucho más de lo que nosotros solemos suponer. Y también pesa sobre nosotros, porque ese semiconsciente suponer que pasará muchas veces se convierte después en el patrón para medir lo que pasa, si no es como yo esperaba. Y entonces está bueno preguntarme qué miedos se juegan en mí. Hablo ahora del lado de los papás. ¿Qué miedos, conscientes, inconscientes? ¿En qué situación anterior estuve que ya me dejó en el alma un sello? Muchas veces no hay una respuesta clara si me lo pregunto, pero está bueno preguntarlo. Está bueno que se muevan en mí. Y el otro gran tema, me parece, digo Magdalena porque te tengo aquí, pero los imagino a todos ustedes allá cerca o lejos en algún lugar. El otro tema es, ¿cómo preparo al niño? Porque en ese vas a ver, te va a gustar mucho, es muy lindo, tiene agua calentita la pileta, o tiene muchos juguetes hermosos, vas a ver, eso ya es darle una indicación al niño de qué es lo que se supone que él debe hacer, le debe gustar, ¿no? Un peso. Y entonces, ahora sí que es muy personalizado. ¿Cómo preparo a mi niño? ¿Cómo le cuento un cuento, que es el lenguaje que en esa etapa es en realidad el único lenguaje que entienden? ¿Cómo armo un cuento como para que ahí el niño vea reflejado en ese personaje central del cuento que ese personaje, uy, le dan algunos mieditos? El miedito de que a lo mejor no le va a gustar, el miedito de que a lo mejor el agua va a estar muy fría. Y cómo en ese relato, paso a paso, todos esos miedos se disipan. Y en realidad es un muy buen lugar. Y el personaje dice, ah, esto sí que me gusta mucho. Es decir, ese mensaje que el padre le quiere dar, pero ponerlo en un personaje de tal manera que el personaje esté entre el niño y el adulto. Y a lo mejor uno puede hacer una historia de siempre seguir, donde en cada día podemos hacerlo a la noche, a lo mejor con la ceremonia de llevarlos a dormir, cada día la historia sigue un poquito más. En esa etapa ellos necesitan que todos los días se repita el mismo cuento, el mismo relato. Pero estos cuentos de seguir dan la oportunidad de poder escuchar para nosotros. Porque es lindo preguntar, el cuento de seguir, ¿cómo te parece que va a seguir? Y es sorprendente, algunos dicen, no sé, pero muchos cuentan cómo siguen. Y en lo que cuentan, nos hacen partícipes de sus propias expectativas, de sus propios miedos, de sus propias alegrías. Y eso nos da una información como de oro para poder comprenderlos un poco más. Bueno, como te imaginarás, me encantaría seguir y seguir, pero quisiera darte la palabra a vos que trabajás con niños, que trabajás con padres en este ambiente tan especial que es el del agua.
Es hermoso escucharte, yo también seguiría escuchándote y creo que a los oyentes les pasa lo mismo. Estamos recibiendo algunos comentarios así, ¿no? Como disfrutando el programa. Y también nos dice Carla, yo creo que cuando los niños son chicos, a veces las expectativas son más de los adultos que de ellos. Obviamente, por eso necesitamos mucha paciencia y amor. Yo te diría, Carla, que no a veces. Las expectativas siempre son nuestras, ¿no? Como el, quizás diría yo, como el tamaño de la cancha y lo que se va a jugar, nosotros podemos comprenderlo. Ellos van, ¿no?, a enfrentarse a situaciones que en cierta forma nosotros también elegimos para ellos. Elegimos una escuela, elegimos una maestra, elegimos un tipo de educación, elegimos una pileta, como es mi caso. Para los que no lo conocen, hablamos del agua porque llevo adelante un espacio acuático con bebés y niños y sus familias. Y sí, la realidad es que de mis momentos favoritos cuando estoy en la pileta es estar en el agua con los niños, pero muchas veces cuando hay otras docentes que están en el agua, a mí me encanta estar sentada con los adultos que están en el cuenco, ¿no?, que un semicírculo de sillas que están alrededor del acceso a la pileta, que además siempre está muy facilitado para que el niño pueda ingresar al agua por sus propios medios, o sea, que se acerca, se sienta en el borde, da un pasito y ya puede entrar porque el agua y la pileta son playas, y entonces puede entrar sin que ningún adulto tenga que forzarlo ni tocarlo para entrar al agua. Esto me parece fundamental, porque una de las cosas, también a partir de lo que decía Úrsula, es que me parece entender las adaptaciones como el proceso en el que el niño encuentra su lugar en el grupo, en la actividad, y permitírselo. Y entonces si esto es el proceso, ¿para qué estoy yo adulto? Porque yo soy el puerto desde el que el niño parte cada vez a navegar hacia lo nuevo. Entonces, si mi estar ahí en esa silla, en nuestro caso, que nosotros a los niños les contamos, estas son las sillas de las mamás y los papás. Mamá se va a quedar acá sentada todo el tiempo para que vos puedas ver y puedas estar con ella cuando vos necesites. Si no tenés ganas de entrar al agua, ahora no tenés que entrar. Podés entrar cuando vos quieras. Ya ahí el niño, vemos enseguida cómo cambia su tono cuando empieza a descubrir que no lo vamos a obligar a hacer cosas que no quiera. Ese es nuestro primer compromiso. Y lo que yo le digo a los padres antes de esta situación es que cualquier compromiso que nosotros tomamos con el niño se va a cumplir. Para nosotros es un acuerdo de oro. Si yo le digo que si no tiene ganas de jugar, no tiene que jugar. Si no tiene ganas de entrar, no tiene que entrar. Puede mirar cómo juegan los amigos. Acá te dejo un cuenco, un poco de agua. Estos autos creo que necesitan un lavado. ¿Y este martillo, te parece que podrás arreglarle un poquito las ruedas también? Y mientras, eso está sucediendo en un lugar amplio donde están, alrededor de ese lugar, están las sillas de las mamás y los papás. Entonces está como abrazado por el semicírculo de papás o mamás, un espacio para que los niños jueguen y muy marcado en ese cuenco el acceso al grupo. Y del otro lado, en el agua, hay un docente que también está siendo el otro lado. Y cuando yo decía que me encanta sentarme con ellos es porque me gusta contarles esto que estamos hablando con Úrsula, porque veo cómo cómo gradualmente y amorosamente sus interiores de adultos expectantes por lo que va a pasar van entrando en ese, en esa misma sensación de, como escuché decir, calmo, silencio, dispuesto, ¿no? Justamente para que el volumen del maestro que va a recibir a nuestro niño pueda explayarse y pueda ser significativo para el niño, el adulto referente, el papá o la mamá, está bueno que estén sentados y calmos, en silencio, confiando en que su hijo puede. Sabemos que se mueve, como dijo Úrsula, la pregunta de ¿podrá solito? Cuando en realidad interiormente a nuestro niño le va a servir mucho más, yo sé que podés. Y estar ahí sentados, yo les digo, disfruten el poder observar en silencio y sin juzgar cómo es su hijo frente a lo nuevo. Cómo da los primeros pasos, cómo busca, cómo, qué toca, qué, de qué se retrae, qué le interesa. Sigan su mirada, pero en silencio, para poder conocerlo en esta situación. Porque van a venir muchas situaciones similares. Durante toda la vida vamos a estar conociendo algo nuevo. También los invito a reflexionar sobre cómo es cada uno de ellos frente a lo nuevo, ¿no? Yo les digo, cuando llegamos a una reunión social, no todos nos tiramos de panza a bailar en el medio de la pista. Algunos elegimos ir a tomar algo, otros buscamos una cara conocida para empezar a charlar con alguien, otros preferimos quedarnos un poquito al margen, ¿no? Como también nosotros, frente a una situación social nueva, inmensa, como es para un niño integrarse a un grupo que por ahí tiene 10, 15 o 20 otros niños, es muy importante recordarnos a nosotros en esa situación y sentir qué nos pasa, como decía Úrsula. Y también pienso en esto, después me gusta conversar con cada padre específicamente sobre qué observo en su hijo. Y hay algo muy lindo que también, Úrsula, vos tenés para compartirnos, y quizás es ¿qué necesita cada uno de esos niños que a los que vos te referías de su adulto? Tanto de su adulto mamá o papá, como qué necesitan también de ese otro adulto que van a conocer. Porque no es lo mismo lo que necesita cada uno.
Ay, sí, gracias, Magdalena. Muy interesante me pareció todo lo que moviste. Sí, o sea, lo primero que necesita, lo más importante, es que sus adultos, padres o maestros, estén disponibles. Poder interactuar con un niño es tener conciencia de cuánto nuestro solo estar se graba en el alma del niño. Cada gesto, cada pensamiento que tenemos, cada intención que movemos en el alma, todo, todo, el niño lo recibe y lo registra. Perdón. Eso es lo primero, el de ser conscientes de que mi atmósfera anímica es su entorno, es el entorno que en el cual estás sumergido. Y está bueno ver cómo me preparo para eso. Está bueno cuánto tengo de expectativa, de disponibilidad. Vos lo decías como calmo, silencio, dispuesto. Tal cual, me parece que describe exactamente, ¿no? Este silencio interior mío que puede por un rato agradecerle incluso al niño de que por un rato los problemas, las preocupaciones las disipo para poder estar disponible, para poder estar abierto, para poder observar y aprender a observar no solamente con los ojos, sino observar también con los oídos, observar con toda nuestra personalidad, porque hay muchos canales de percepción que con tanto ajetreo vamos perdiendo o se van tapando. Ahora, si uno está frente a un niño, vuelvo otra vez a la situación de ese primer momento de adaptación, ¿sí?
Úrsula, quería compartirte una pregunta de un oyente que me parece que está bueno porque puede ordenar esta pregunta que yo te hice, se suma a mi pregunta y por eso te lo quería acercar. Pregunta Gustavo, ¿por qué creen que hay chicos que se adaptan mucho más fácil al grupo, a la escuela en general, a los docentes, y hay niños que les cuesta mucho más? Y justamente íbamos a hablar de qué necesita cada niño, arquetípicamente hablando. Y a mí me parece que un poquito la respuesta para Gustavo va por ese lado. Porque quizás tenemos que empezar a focalizar en qué necesita cada niño y no esperar que la adaptación sea una sola y que para unos es más fácil y para otros más difícil. Entonces está bueno poder compartirle también a Gustavo herramientas como papá o como maestro de qué necesita cada niño.
Sí, gracias Gustavo. Muchas gracias por la pregunta. Porque desde acá lo que podemos acercarte son como respuestas generales, pero después la pregunta es qué necesita y qué le pasa a cada niño, porque uno puede tener 3, 4, 5 hijos y cada uno de ellos va a tener una forma diferente de poder adaptarse a lo nuevo. Mucho juega, por supuesto, la historia previa, mucho juega lo que ese niño ya vivió, pero si lo hago así en términos generales, orientativos, en el caso de los niños así muy tranquilos, muy silenciosos, que uno puede decir que ya desde el embarazo no produjeron problemas, entre comillas, que ya el embarazo fue calmo, tranquilo, niños que ya después de nacer maman con tranquilidad, duermen mucho. Yo tengo una amiga que me decía, yo no sé qué le pasa a los otros padres, pero mi niño ya desde la primera semana durmió seguido 6 horas, todo este alboroto que hacen otros padres que no pueden dormir, que están hiperexcitados porque le falta el descanso para poder avanzar en el día a día, ella no, ni lo conoció. Y estos niños con estas características, que claro que lo que yo voy a hacer es enfocar al extremo, ¿no es cierto?, como para que quede claro. Estos niños suelen acercarse con ojos grandes, con un modo de poder captar todo lo que sucede. Suelen quedarse o en un rincón, o si hay algo un poquito más alto, suelen con mucha tranquilidad buscar ese lugar en alto y observar, callados y sentados, que no preocupan tanto a los papás que los dejan, sino que preocupan más a los maestros que los reciben, porque en toda la mañana parece poder integrarse. Podemos hablar desde un punto de vista adulto, se adaptó rápidamente. Entró en la sala, estuvo tranquilo, no jugó, se interrelacionó, pero no está tranquilo, ya el resto va a venir. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué le pasa? Y también, ¿qué miedo se expresa en ese silencio, en esa no integración? Un grupo de niños. El grupo de niños extremo, el polar, que también ya desde el embarazo se anuncia que va a venir un niño con cierta capacidad de movimiento, puedo decir. Este niño entra en la sala, ni se acuerda, a veces ni se acuerda de despedirse, ya está dentro, va al cajón de los juguetes, revolea para un lado, revolea de otro, o entra corriendo hacia otra parte del lugar, a veces ni siquiera dentro de la sala, porque se escabulló y vio algo interesante y ahí se fue. Cuando entra a la sala, entra, observa veloz una cosa, otra cosa, y rápidamente va a un rincón y otro rincón, habla, pero no termina siquiera de conversar con algún niño con el que empezó una conversación. Y bueno, para los docentes que lo reciben, ya es llamativo, ¿no? Y que me perdonen mis colegas, pero a veces ya pensamos ahí, este nos va a traer problemas. A este niño hay que observarlo especialmente. Y podríamos pensar, como no llora, no grita, como está dentro de la sala, no hay problema de adaptación. La pregunta es, ¿qué nos expresa sobre sus miedos esa actitud? ¿Y qué necesita? Y después estamos al grupo, con el grupo de niños que sí decimos, estos tienen grandes problemas de adaptación, que es lo que conté antes, que no pueden entrar, que se aferran al adulto que está allí con ellos, que llega a llorar mucho, incluso a gritar, a veces se ponen tiesos, 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 porque no, los padres se tienen que ir y el niño no logra entrar, no logra calmarse ni distenderse. Y entonces me gustó muchísimo Magdalena, y creo que es lo que tenemos que tener en cuenta los adultos, de no tienen que, si no querés entrar, no necesitas, yo me quedo con vos aquí afuera, o me quedo adentro, a mí también me interesa ver qué pasa en el jardín, hace tantos años que no voy a un jardín, y sentarse allí dentro de la sala. Hay que antes tener un diálogo con los docentes a cargo, porque hay docentes que no desean que los padres entren. Hay que hacer acuerdos antes. Pero ahora la pregunta es, ¿qué necesita el niño tranquilo? Ese niño tranquilo, en realidad, desde el punto de vista de la antroposofía, desde la pedagogía Waldorf, es un niño cuyo miedo más profundo es no poder integrarse, el miedo de quedar excluido. Y sin embargo, si ustedes recuerdan lo que conté hace un momento, él no se integra para nada, se autoexcluye. Y es curioso que en la vida nos pasa esto siempre, que vamos en pos de lo que más tememos. Y ese niño lo que necesita, que el adulto, el maestro que se acerque, le pueda percibir esa necesidad de ser tenido en cuenta, que necesita que sin apuro el adulto se acerque. Interesante es si tiene posibilidad incluso de sentarse cerca para poder estar también a la altura, de seguir la mirada que este niño tiene hacia la sala e ir comentando lo que él va viendo. Ah, sí, ya descubriste, ¿no?, que ahí hay una cantidad de camiones que están ahí en el garage del jardín. Ah, mira. Y un poco lo que dijo antes Magdalena, de acercarle algo de lo que hay en ese espacio. Pero más importante que eso, la necesidad del alma es que el adulto que se acerque tenga este gesto profundo de respeto. Este grupo de niños necesita percibir, ah, este adulto sabe quién soy. Este adulto me honra, me respeta. Y lo que arquetípicamente da mucho resultado es otorgarle poder, digo yo. Otorgarle poder significa darle algo que él pueda hacer con un tiempo tranquilo. Por ejemplo, mira, yo ya me doy cuenta que sabes hacer muchas cosas y yo necesito ayuda. Primer paso de otorgarle poder. Yo no puedo. Vos estás ahí y podés. Y entonces traerle una canasta o traerle algunas telas para hacer alguna acción y empezar como una especie de complicidad de que, bueno, todos ellos, mira cómo llora aquella niña. Claro, vos ya sos más grande, o no sé, me resulta difícil abstraerlo porque hay que estar totalmente atento, totalmente en empatía para poder decir lo adecuado. Espero que me puedan entender, porque a veces se ilumina cuando doy lo contrario. Al grupo de niños con tanta movilidad, lo necesario es hacer esto otro que nos comentó Magdalena antes, traer un auto, traer algún objeto y decirle, ves que esto parece que no anda, me parece que vos sabés cómo arreglarle la rueda, o vos sabés cómo se puede jugar con esta pelota, por ejemplo, pero es una pelota que ella, pobrecita, no puede ir muy lejos, tiene que quedarse cerquita acá, vos la podés cuidar, ¿no es cierto? Porque en ese grupo de niños de tanta movilidad, de tanta hiperactividad, en el fondo, lo profundo es necesitar sentirse amado. Tiene mucho miedo del rechazo y con su modo de ser provoca todo el tiempo justamente eso, justamente el rechazo. Entonces es el grupo de niños también que agradece mucho que en algún momento el adulto abra los brazos y seguro que viene corriendo y se abraza. Y la forma en que le damos una contención, o la forma en que lo abrazamos, yo diría sutilmente, pero un poco más fuerte, para que se autoperciba, porque este grupo de niños está siempre, como dice con tanta claridad nuestro lenguaje, están siempre un poco fuera de las casillas. Tanto movimiento es como que lo expulsa. Y entonces, toda invitación a la acción, por ejemplo, tener cerca uno de esos resortes que parecen un monopatín, pero tiene solo ese resorte, y decirle, ¿lo conoces? Ay, yo ya veo lo hábil que sos. Seguramente vas a poder saltar. ¿Me querés mostrar? Es difícil, pero yo te tengo fe totalmente. Y permitir que ese niño desagote esa cantidad, ese cúmulo de energía extra que tiene, que le embota el alma. Y de esa manera, después de saltar, o bueno, la idea que se nos ocurra para ayudarle a desagotar ese plus, recién ahí puede entrar en la calma que va a necesitar para poder entregarse sin miedo al nuevo espacio, a la nueva actividad. Y ahora el tercer grupo de niños hipersensibles, de niños que tienen como una piel incluso más finita. Ese grupo de niños es interesante acercarse a ellos con todos los sentidos abiertos, porque lo que hoy da resultado con ellos, tal vez mañana sea exactamente lo que los desequilibra. Es como un suave tanteo, pero la palabra mágica para ellos es suave determinación. Es el grupo de niños que necesita más que los demás claridad en el límite. Es hasta acá. Con mucha delicadeza, pero determinación a la vez. Y con ellos suele dar resultado el regalarles algo. Mucho resultado me dio para ellos una piedra, un jaspe, por ejemplo. El jaspe es una piedra totalmente suave, que hay muchísimas desparramadas en nuestra Patagonia, especialmente el Bolsón, Neuquén, esa zona. Muy suave, y entonces, con alguna pequeña historia, hacer que se lleve él mismo o ella misma esa piedra para hacerle un suave mimo a la mejilla. Regalársela con una historia de que es una piedra mágica, sobre todo cuando uno tiene miedo. A mí me dio un resultado fantástico, te la quiero regalar. Y si te ayuda, contame. Porque todo lo que tiene que ver con la magia es el gran campo para todos los niños, pero en particular para este grupo de niños hipersensibles, a los que además hay que cuidar mucho por el tema de la temperatura, que ellos aún no autorregulan en ese periodo. Y este grupo de niños, al tener la piel tan fina, necesitan siempre nuestra mirada sobre la, la cobertura protectora que le podemos dar. Desde el caso de la pileta, la toalla suave y calentita, a tener también la vestimenta, ahora que va a empezar el frío, adecuada. Bueno, llegamos ya casi al final. Abrimos una puerta enorme. Ojalá que se hayan podido llevar alguna cosa y ojalá que les haya servido para volver a mirar a sus niños y a preguntarse, ¿será así como dicen ahí en senderos hacia la libertad? Y tal vez descubran algo nuevo, tal vez descubran que ese niño o esos niños que están cerca de ustedes verdaderamente son únicos, verdaderamente son especiales y esperan algo muy especial de ustedes. Con esto, Magdalena, te quiero dar como la palabra para el cierre.
Gracias, Úrsula. Hermoso escucharte. Creo que parte de lo que decías lo expresa Mara también, que te comenta muy cierto lo que comenta Úrsula. Tengo 3 hijos y sus adaptaciones al jardín, recuerdo, fueron totalmente diferentes cada una. Así que en este sentido los invitamos. Sabemos que es un tema muy candente y que siempre, siempre trae muchas preguntas. Así que si quieren enviarnos sus consultas sobre este programa o cualquier otro tema, los esperamos en las redes. Pueden escribirnos a través de Facebook e Instagram. Nos despedimos con el enorme deseo de que este programa, como los demás, haya dejado semillas en el alma. Sí, Úrsula.
Sí, perdón, Magdalena, pero tal vez sea bueno recomendarles un libro de la editorial antroposófica, se llama Educar hoy a niños tristes, temerosos e inquietos, del señor Köhler, que se escribe K-O-H-L-E-R. Y invitarlos también entre los padres a armar grupos de lectura. Y es un libro que se lee, en mi experiencia, mejor de a varios que solo. Es un libro que hay que leer despacito, pero que tiene unas delicias. Está escrito especialmente para los padres. Gracias, era lo que me gustaba agregar.
Sí, genial. Esto también es nuestra última recomendación. No estamos solos, no criemos solos, criemos en tribu. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el lunes próximo, caminando juntos más senderos hacia la libertad.
Comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad. Auspicia este programa Editorial Dorotea, un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea, libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.